Barcelona. Una solución podcastera para los problemas argentinos.
Grandes influencers de la historia universal. Una pieza clave en la historia mundial del periodismo enciclopédico de ficción. Tomo 16, letra H, páginas 243 a 249.
Hitler Adolfo.
Nacido en 1889, muerto en Alemania en 1945, o tal vez en Bariloche, Argentina, en 1977, o bien en Misiones, Argentina, en 1982, o acaso en Villa General Belgrano, Córdoba, Argentina, en 1985.
Ponele, pintor mediocre, tirano, diseñador de automóviles, genocida, referente del nazismo y de la ultraderecha. Nació en Austria cuando este país todavía era parte del Imperio Austrohúngaro. La familia le decía cariñosamente Adi.
Y también, cuando hacía algún berrinche por cólicos o por no tener permiso para invadir algún país a la hora de la siesta, Führercito.
El padre lo azotaba, aunque lamentablemente sin la violencia suficiente como para matarlo de chiquito. Rechazado por la Academia de Bellas Artes de Viena por su mediocridad, se convenció de que había una conspiración judía para impedirle destacarse como artista
y juró venganza, vendepatria, pecho frío y cagón. En 1913 huyó de Austria para no hacer el servicio militar. Las autoridades de su país lo localizaron, le tomaron un examen psicofísico y lo rechazaron como soldado por mediocre, del mismo modo que lo habían hecho antes en la Academia de Bellas Artes. También se convenció de que había una conspiración judía para impedirle destacarse como soldado.
Y juró venganza. Pecho frío, cagón y vendepatria, en 1914 se alistó en el ejército alemán, donde combatió, es una manera de decir, en la Primera Guerra Mundial. Sus compañeros de entonces lo recordaron como un férreo lamebotas de la superioridad, una actividad que se vio favorecida por la profundidad de las trincheras que dejaban su lengua a una altura ideal para que la usara para lustrar suelas.
Y uno de los pocos que no hablaba ni de minas ni de fútbol en las trincheras. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, que perdió por pecho frío, cagón y vendepatria, juró venganza y aprendió a ganar dinero combinando su actividad de alcahuete con la de batidor, ortiva, delator y buchón, dedicándose a espiar a militantes socialistas. Mientras pintaba cuadros berretas por mero hobby, ya que temía que si los exhibía en público apareciera algún judío dispuesto a llamar las cosas por su nombre, fue comisionado para espiar una reunión de una agrupación llamada Partido Obrero Alemán, de la cual sus jefes, o sea, los jefes de Hitler, sospechaban una presunta condición marxista debido al nombre obrero. Sin embargo, el perspicaz Adolf descubrió que el nuevo partido no era para nada marxista y que inclusive hasta algunos de los afiliados les gustaban sus mediocres cuadros.
Se afilió de inmediato con la esperanza de que si un día el partido llegaba al poder, sus superiores lo nombrasen ministro de Cultura y, por qué no, hasta compraran sus obras para su eventual exhibición en museos. Sin embargo, pronto supo que sus camaradas eran aún más mediocres que él y ni siquiera amagaban con pintar naturalezas muertas, por lo cual sus aspiraciones crecieron.
En 1923, convertido ya en el líder absoluto del partido, ahora llamado nacionalsocialista, merced al volumen de su voz, su estrambótico aspecto y la mediocridad de sus camaradas, Adolf intentó dar un golpe de Estado, no en su país, sino en Alemania, pero fracasó estrepitosamente por pecho frío, cagón y vendepatria.
Y juró venganza. Algunos se apuraron a calificarlo de cadáver político. Quienes lo hicieron, en público, fueron convertidos con el tiempo, por orden del mismo Hitler, en cadáveres a secas, en un ejemplo claro de profecía autocumplida. Como consecuencia del fracaso de su intento de golpe de Estado, fue preso, y como no tenía nada que hacer en prisión, más allá de ser empomado periódicamente por diferentes presos a los cuales consideraba de manera indistinta judíos, marxistas o judeo-marxistas, escribió un largo y tedioso libro llamado Mein Kampf,
Mi lucha,
con el que inauguró y clausuró su corta carrera de creador de bestsellers de autoayuda para antisemitas.
Este opus mostraba al mismo tiempo que como escritor era un pintor mediocre y que le faltaban algunos pitufos en el bosque. Entre sus ideas, si es que se las puede llamar así, proponía que el Reich alemán se expandiera hacia Europa del Este, ya que consideraba que la conquista de la Unión Soviética era soplar y hacer botellas, en la medida en que ese territorio estaba gobernado por judeo-marxista, gente muy parecida a la que se lo empomaba, y por ende, muy fácil de derrotar en una eventual guerra.
A fines de 1924, cuando sus compañeros de prisión se cansaron de hacerle cositas, Adolf fue liberado. En 1925, el vendepatria renunció al fin a su nacionalidad austríaca y se dedicó de lleno a la política en su nuevo país,
es decir, Alemania, y juró venganza. En 1930, los nazis salieron segundos en las elecciones parlamentarias alemanas, pero no se conformó con el subcampeonato. Como todo buen emprendedor, abandonó su zona de confort e insistió con su eslogan de un pueblo, una nación y un líder, hasta convertirlo en realidad gracias a la ley de atracción.
Hitler tenía una sensación ambivalente. Por un lado, estaba cada vez más cerca de llegar al poder para consumar al fin su venganza contra los judeomarxistas que no le habían permitido ser una estrella de las artes plásticas. Por el otro, en la intimidad, reconocía melancólicamente que extrañaba el afecto que le daban en prisión, donde siempre era el centro de atracción. En ese entonces comenzó a ganarse el mote de lugar común del mal y figura remanida del perfil hijo de puta.
Fue el momento en que el mediocre político comenzó a acumular poder gracias a que sus adversarios tenían una estrategia más horrible que la peor de sus acuarelas. Más prudente que en sus inicios, pero igual de desequilibrado que a lo largo de toda su vida, Adolf leyó el manual de políticas obvias y, en una Alemania acosada por una feroz crisis económica en gran parte derivada de sus compromisos internacionales, sacó a relucir el nacionalismo más básico y a recordarles a los teutones que supuestamente eran algo más que unos gordos rosáceos llenos de cerveza y chucrut.
Y que un grupo de judíos usureros no podía terminar con esa grandeza de espíritu y ese volumen físico. En 1933, Adolf Hitler se convirtió en el canciller alemán y en lugar de aplicar el socialismo utópico, prefirió la variante genocida y juró venganza. Sin mayor disposición a escuchar opiniones en contrario, durante su gobierno apostó a la floreciente industria del exterminio sistemático de disidentes y seres humanos a quienes no consideraba como tales, y no paró de inaugurar campos de concentración, cámaras de gas, alambrados, nuevos ramales de trenes de prisioneros y fábricas de camisas pardas.
Para asegurar el correcto funcionamiento de la democracia, encarceló primero a los diputados comunistas y a algunos socialdemócratas, pero no quedó conforme con los retoques y consiguió poderes extraordinarios para eliminar el parlamento, dando comienzo a la era del mal mayor en democracia.
La obra de gobierno del Führer era tan vasta que los alemanes decidieron que lo mejor sería extenderla por el mundo y exportar el producto tradicional conocido como nazismo para que cada país lo adoptara a su propia idiosincrasia. En 1936, el generalísimo Francisco Franco,
consultar tomo 19, letra F, página 411.
Le pidió ayuda en su lucha contra los rojos y Hitler le contestó con el primer bombardeo de la historia contra una población civil, en Guernica,
la localidad vasca, no la del conurbano bonaerense.
Ese mismo año, Alemania aportó al mundo otro gran invento con el primer eje del mal de la historia, junto a los expresivos fascistas de la Italia de Benito Mussolini.
Consultar tomo 23, letra M, página 32.
Y los disciplinados kamikazes del Imperio japonés. El sueño del Tercer Reich comenzó con la anexión de Austria, el pago chico de Hitler, que no tardó en entregarse al nazismo con más devoción aún que los alemanes. Luego se sumaron al imperio hitleriano Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo y Francia.
Con esas naciones, más la alianza con Italia y España, los nazis prácticamente dominaban el corredor de Ural Pass y soñaban con extender la locomotora nazi al resto del mundo. En 1941, las tropas de Hitler estaban a punto de llegar a Moscú y dominar a la Unión Soviética, pero se desató un invierno estalinista y la operación fracasó. La cosa se complicó poco después con el ingreso de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y la caída de Mussolini.
Ante estos primeros fracasos, Hitler recuperó el espíritu adolescente del artista mediocre y se empecinó en seguir adelante contra todos los pronósticos, pero Alemania fue perdiendo terreno a tal punto que con el final del régimen nazi había malogrado incluso la mitad de su territorio, lo que dio origen a la versión minimalista del Tercer Reich, también conocida como Micro Reich, Ex Reich o la nación antes conocida como Tercer Reich.
En un gesto que, de acuerdo al abordaje que se haga, puede ser visto como desagradecimiento o recuperación de la cordura, el pueblo alemán empezó a desconfiar de su líder y comenzó a criticarlo por lo mismo que le había aplaudido. A Hitler solo le quedaban sus perros policía, su amante Eva Braun y el grupo más trastornado de colaboradores, todos recluidos en un búnker bajo la cancillería alemana. Además de esas desgracias, el horrible Adolfo se veía venir al ejército rojo de Stalin, a las puertas mismas de Múnich.
Tomo 37, letra S, página 453, Stalin, Joseph.
El 30 de abril de 1945 se suicidó por Ortiva, Cagón y Vendepatria y dejó de jurar venganza. Atrás quedaba la historia del horrible pintor de naturalezas muertas y cabezas de perros, solo superado por Franco en su incapacidad artística. Dejaba al mundo un legado millonario en crímenes de lesa humanidad y un ejemplo insuperable que aún sirve para representar la maldad reaccionaria en su grado más extremo.
Al cierre de este podcast, excepto algunos presidentes africanos que podrían rankear con éxito, pero todavía no han sido homologados, no se habían detectado aún políticos capaces de alcanzar sus logros, al menos en cifras de cadáveres.
Adviértese también que, al momento de producción de este podcast, Javier Milei recién transitaba su tercer mes como presidente de la Argentina. Las fuerzas del cielo no pierden las esperanzas.
Y juran venganza.
En el próximo episodio,
el actor de Crepúsculo, el que hace de vampiro.
Esto fue Grandes Influencers de la Historia Universal, una coproducción de Revista Barcelona y Termo Podcast. Si disfrutó del contenido de este podcast, suscríbase ya mismo a Barcelona Digital en digital.revisbarcelona.com.